Hola Noelia, hola Elia. ¿Sois ingenieras? ¿Eso qué es?
Hola, ¿qué tal? Yo soy Elia y yo soy Noelia de Ondas Mecánicas. Tenemos, bueno, Ondas Mecánicas para que lo sepan los chavales. Es un programa de radio online que lo hacemos nosotras dos y otra compañera que hoy no ha podido estar aquí, que se llama Elisa. Y bueno, vamos a hacer una pequeña entrevista que nos han enviado y espero que os guste mucho.
Sí, bueno, las dos somos ingenieras técnico-mecánicas. ¿Y qué es eso? Pues bueno, ingenieras, puedes hacer muchísimas cosas. Desde crear puentes, naves...
Hacer líneas eléctricas, componentes electrónicos para los móviles...
Cambiar, por ejemplo, también, si necesitas ponerle una rueda avanzada a tu moto, customizarla, hay que pasar por un ingeniero mecánico.
Exacto, o incluso cosas que ni siquiera a veces hemos pensado, pero para montar una churrería en las fiestas ¿sí? de Navidad, por ejemplo, pues para poner esa instalación ahí se necesita un ingeniero ¿sí? que vaya al ayuntamiento, de alta
para la feria,
todos los trámites, la feria, las revisiones de las ferias, ojito, que también lo hacen los ingenieros. Luego incluso para cuando hay accidentes y se tiene que determinar pues qué ha pasado, también
hace un ingeniero.
O sea, que un ingeniero puede hacer muchísimas cosas. Puede también estar bueno, en fábricas, en la Fórmula 1, en el espacio.
De hecho, nos dedicamos a cosas totalmente diferentes y estudiamos juntas.
Es verdad.
Yo me dedico a temas de obras y de mantenimientos.
Y yo pues ayudo a otros compañeros que son ingenieros a que hagan sus proyectos, pues les ayudamos con legislación, porque para hacer los proyectos necesitas ver qué leyes aplica a esas cosas. Y bueno, y redactar tus proyectos.
Claro. Sí.
Entre muchas más cosas que hacemos, porque esto es nada,
sí.
Pequeña pincelada.
¿Cuál era vuestro sueño de pequeñas y de mayores?
¿Y tú qué soñabas de niña?
Pues es curioso, porque yo realmente no tenía unos sueños científicos, ni de ingeniería, ni nada así. Pues a mí me gustaba mucho pintar, eso sí, que a lo mejor por ahí podía andar.
Por el dibujo técnico.
Pero a mí me gustaba mucho el tema de música y los idiomas también me gustaban mucho. No significa que porque hagas una carrera de ciencias no te tengan por qué gustar las letras.
Claro.
Pero vamos, que mis sueños eran un poco dispersos, ¿eh? No tenía yo una vocación muy clara.
Hombre, yo también tenía sueños dispersos. Desde diseñadora de moda hasta coger y modificar bicicletas, ponerle walkies, cambiar sillines...
Bueno, tú también
inventar cositas.
A nosotros nos gusta mucho tocar
sí.
Bueno, inventar.
Estamos deseando que se rompa algo para ver si podemos ahí hacer algo.
Sí. Y que, bueno, y de mayor... De mayor ya los sueños ya
no,
eran
no.
Ya es tener trabajo, tener una casa.
Sí.
No, pero bueno, mi sueño ya de mayor sí que es verdad que era estar en una empresa que pueda desarrollar pues lo que he estudiado y bueno, hacer bien mi trabajo. Al final parecen sueños como muy simples, pero no lo son. Al final estás unos años estudiando y conseguir un trabajo es algo muy importante. Y de ahí, bueno, luego tenemos otros sueños más, de ahora con la radio, vamos, aquí está.
Sí. Estos sueños de radio.
Sí. ¿Y tú con qué soñabas?
Yo soñaba con ser cazador de alta montaña.
Claro, que antes se lo he preguntado, pero eso de cazador no era cazar liebres.
No, era trabajar para el ejército en montaña, con esquís y demás. Y además quería ser ingeniero aeronáutico.
¿Ahí en el espacio y esas cosas o qué?
No, tema de aviones y demás.
Más
por el cielo bajo.
Bajo,
sí. Lo de astronauta no me llamó.
No te llamaba tanto, ¿no? Yo es que como tengo mucho vértigo no podía hacerlo.
Y fíjate que a mí me da pánico montar en avión. Pero siempre soñé con ser ingeniero.
Hay que superar los miedos.
Muy bien.
¿Qué asignaturas os gustaban más en el colegio?
Y las asignaturas, a ver.
Mates. Para mí las mates. Asignatura estrella. Y dibujo técnico.
Muy bien.
A mí
sí,
me encantaba.
Yo creo que también. Dibujo técnico me gustaba mucho. Informática también se me daba muy bien. Y...
Yo la informática era como que me llevaba un poco...
¿Sí?
Sí, un poquito de cabeza. No se me daba mal, pero era como...
A mí me gustaba. Yo creo que dibujo e informática eran así las cosas que luego ya ves tú. Que no... A mí, por ejemplo, no se me daba especialmente bien... la ciencia, pero me gustaba más que las letras.
Y a mí, por ejemplo, la informática no me gustaba en el instituto mucho, pero luego me ha encantado la carrera hacer programación, me encanta trastear programas y demás. Así
pues
que...
muy bien.
¿Cuáles son más importantes para dedicarse a la ciencia?
A ver, ¿qué más preguntas tenemos por ahí? Ah, ¿cuáles son las asignaturas más importantes para dedicarse a la ciencia?
Hombre,
hay muchas.
Sí, hay muchas, pero encaminadas pues las de ciencias normalmente.
Claro, puedes hacer pues naturales, química...
Física, biología, química...
Mates,
dibujo técnico, son muy importantes,
también.
Dibujo técnico,
la informática también.
Sí.
Es que depende de qué ciencia te vayas a ir encaminada,
sí.
Porque
bueno, luego también, fíjate tú, que yo estaba pensando ahora que si te vas a dedicar a ser divulgador y demás, también la carrera de periodismo con temas de ciencias y demás también puede ir encaminada.
O al revés, claro, porque lo que es la divulgación es contar cosas.
Sí.
En este caso, por ejemplo, de ciencia. Pero, bueno, estar bien informado, cogerte unos artículos, navegar por internet...
Transmitirlos...
Y leerte, exactamente. Y luego, bueno, pues plantarte delante de un micrófono o de un público en general, en directo, grabado, lo que sea, y transmitir a la gente, pues, ciertos conocimientos. En este caso, nosotras, pues,
hablamos de todo un poco.
Hacemos de todo.
Sí,
hacemos
de todo.
Somos ingenieras que hablamos de todo. Lo mismo hablamos de puentes, que hablamos de matemáticas e intentamos no meter mucho las patas.
Sí, a veces la metemos.
Sí. Y no pasa nada, que también es bueno equivocarse.
Claro, también aprendes.
Y la gente también, pues, oye, si uno se equivoca, pues está bien que te lo diga, rectificar, buscarlo y no pasa nada y adelante. Si la vida es un aprendizaje.
Totalmente de acuerdo.
Nos está quedando súper profesional.
Sí,
espero que os esté gustando esta entrevista.
¿Qué os llamó a ser ingenieras?
Pues porque, bueno, como he dicho antes, yo no tenía una vocación muy marcada, que hay niños y niñas que sí que dicen, pues yo quiero ser fotógrafo, quiero ser matemático. Pero en mi caso me gustaba crear, entonces mi profesor ya cuando llegó la selectividad y todo esto, ¿no? Ya para el paso para seguir a la universidad, me dijo, a ver, Elia, ¿a ti qué te gusta? Digo, a ver, a mí lo que me gustaría sería crear cosas. Digo, pero no sé muy bien en qué carrera tengo que meterme para hacer esto, que luego no he creado muchas cosas en mi vida real, pero bueno, sí que me ha ayudado mucho pues para hacer otras historias.
Sí.
Entonces me dijo, pues ¿por qué no pruebas con ingeniería? Y yo creo que la mecánica te va a ir bien. Pues, y lo estuve leyendo los temarios y dije, oye, pues esto resulta muy interesante.
Interesante, ¿no?
Y ahí te lancé.
Pues yo al final me metí en química, hice química y bueno, cuando ya terminé, era un módulo y demás, no me terminaba de convencer estar metida dentro del laboratorio.
Te faltaban más.
Sí,
cosas.
Y al final, bueno, empecé a trabajar con el tema de la química, en temas de calidad en fábricas, maquinaria y demás. Me gustó tanto el tema de las máquinas que dije, voy a hacer ingeniería mecánica.
Muy bien.
Ingeniería mecánica.
Muy bien, muy bien. Y ahí que luego nos encontramos en la carrera.
Sí.
Y han pasado como... ¿cuántos años?
2003.
Sí. Ayer terminamos.
¿Crees que hay alguna diferencia entre un niño y una niña que quieran ser ingenieros?
Y a ver, ¿qué más? Si hay diferencias entre...
niña y niño ingeniero.
Uh-huh.
Pues yo creo que, a ver, yo en la carrera, ninguna.
Ni en el cole tampoco. En el cole no, yo al menos, yo no noté ni que me trataban diferente, ni que
el compañero pensase que por ser él... ingeniero, era más que va, todo
no,
lo contrario.
No. Y en la carrera, luego en la universidad, no, puede ser que a lo mejor ya empiezas a escuchar ciertos comentarios que...
Pero como a lo lejos. En la vida laboral.
Sí, en la vida laboral es diferente, es como ciertos pasos que vas dando, porque yo creo que también... te encuentras con gente de otras edades.
De otras épocas, que no están acostumbrados, no a ver una ingeniera, sino a ver una mujer en un puesto que tenga mayor o menor
relevancia
y demás. No por ser ingeniero, sino más por ser mujer.
Pero también nos hemos encontrado con cosas muy positivas.
Claro.
O sea, también nos hemos encontrado con la vida cotidiana normal de que no pasa nada, somos compañeros y no veo ningún tipo de diferencia. Y si la hay, muy mal.
Sí.
Muy mal.
Hay que cambiarlo.
Porque hay que hacer este tipo de cosas que a nosotras nos ha encantado la iniciativa.
¿Sí?
Y bueno, pues
aquí estamos.
¿Qué más?
Bueno, y también nos comentabais que las niñas a partir de 6 años hay relacionan brillante con niño hombre.
Sí. Sí, hay un estudio por ahí que, bueno, como que a los 6 años, a partir de los 6 años...
Sí, ya empieza a cambiar la mentalidad,
ya hay,
digamos, ¿no?
Como diferencias entre los dos géneros. ¿Y cómo podemos arreglar esto? Yo creo que lo estamos arreglando ahora.
Sí, yo creo que vamos encaminados.
Vamos en el camino. Al final es cosa de educativa, tanto en nuestras casas como en el cole, como en nuestro día a día. Tenemos que también... Sí. Ser conscientes de qué lenguaje empleamos.
Y no hacer diferencia.
Exacto.
No, esto es una muñeca, es para la niña. Uh-huh. Y esto es un coche, es para el niño. ¿Por qué? Porque una niña no puede jugar con un coche.
Claro.
Y un niño con una muñeca, ¿qué problema hay?
Claro, está bien que todos nos mezclemos, que juguemos a todas las cosas, que experimentemos un poco al final. Yo, por ejemplo, cuando era niña, yo jugaba con muñecas porque me gustaba. Pero también, por ejemplo, una Navidad pedí un coche teledirigido porque me gustaban los coches y pues mira, ahí yo veía el cochecito que iba solo con mi mando y yo me lo pasaba súper bien. También teníamos en casa un Excalextric, que era una pista de Fórmula 1, que te ponías dos cochecitos con un mando y tenías que hacer la carrera.
Yo creo que sigue existiendo, ¿no?
Yo creo que también, pero yo lo explico si hay alguien que no sabe lo que es. Y era súper divertido y no tenía nada, porque eran dos coches, una competición y ya está.
Yo odiaba las muñecas, siempre pedí el Excalextric, nunca llegó. Me lo puedes ceder.
Es que no nos conocíamos en una caja. Claro, es que no nos conocíamos de tu vida, pero yo se lo hubiese prestado a lo
claro. Pero bueno, no hay que hacer diferencias, empezando desde casa y luego en las escuelas y demás. Porque al final no hay diferencia alguna. Cada uno puede dedicarse a lo que más le guste.
Claro, y al final es mucho mejor el enriquecimiento, ¿no? De compartir todo que de separar y de estar cada uno por su lado. Sí. Bueno, yo creo que al final con un poco de educación, con sensatez y con
se va a conseguir.
Con sentido esa común,
cúpula se va a romper.
Y vosotros seguro que vamos, que lo hacéis todo estupendamente. Así que ya sabéis, a seguir haciéndolo igual de bien.
También tenéis... un programa de radio. ¿Cómo surgió la idea?
Bueno, ¿y cómo acabamos en la radio?
Pues fue por nuestra compañera que hoy no ha podido estar aquí, como hemos dicho antes, que nos propuso, bueno, porque conocía a un amigo suyo que hacía radio y nos dijo, oye...
¿Hacemos un programa de radio? Y dijimos, venga, va, vamos a tirarnos a la piscina.
Sí,
y yo pensaba que en dos programas...
Íbamos a parar.
Íbamos a cambiar, íbamos a hacer otra cosa.
No, pero al final...
nos voló el rollito.
Sí. Y claro, como somos ingenieras, tampoco sabíamos muy
de qué
bien de qué hacer el tema y de, pues eso, ¿no? Cómo plantearlo. Entonces dijimos, oye, pues si nos
hablamos de lo que sabemos.
Claro,
¿no?
Si nos dedicamos a esto de la ciencia y la tecnología y demás, digo, pues vamos a encaminarlo por ahí, cada una que haga su sección como quiera. Pero siempre con un toque de ciencia. Yo, por ejemplo, me gusta más las novedades o cosas antiguas.
Es la de los cacharritos.
La de los cacharritos soy yo. Luego Noelia, por ejemplo, tiene un tema que está muy interesante, que es para niños, para gente joven.
Sí, entonces yo voy buscando cosas relativas a la ciencia y adaptadas para los niños, para la gente joven y demás.
Tiene libros.
Ay, me encantan. Es que
nos enseña libros relacionados con la ciencia, actividades que se hacen, incluso parques de atracciones que no teníamos
que también
idea. Y también hay.
Hay muchas cosas.
Y, por ejemplo, Elisa, pues lo que hace es coger un referente histórico que haya hecho algo a lo largo de su vida y haya inventado algo importante. Y también intentamos que sea tanto hombre como mujer... Y lo de las mujeres, nos gusta mucho ese tema porque no conocíamos ni la mitad de las cosas que se han hecho.
Es que no hay tanta visibilidad.
Claro.
Entonces, también tratamos un poco de que a la mujer se le dé un poquito de visibilidad en el programa. Un poco para acercar todas estas cosas que hay cosas que a lo mejor utilizas a diario y no sabes que lo inventó una mujer.
Uh-huh.
O no sabes que gracias a una mujer... tenemos esto.
Sí, porque nosotras desconocíamos la mitad de las cosas que hemos traído. Hay algunas que, bueno, te podían sonar,
pero...
Sí, las otras no teníamos ni idea. Así de claro.
Pero vamos aprendiendo, ¿eh?
Claro, es lo que os iba a decir, que al final esto no lo hacemos porque lo sepamos todo, sino porque nos implicamos, buscamos las cosas, al final aprendemos y hacemos el programa y nos lo pasamos muy bien.
¿Cómo me convencíais para ser ingeniera?
Yo no voy a convencer a nadie.
Yo
esto te tiene que salir.
Además, esta pregunta, yo sabía la respuesta, porque ya la había leído y yo sabía mi respuesta, pero yo digo, bueno, voy a dejar también que cada una, ¿no?
A ver qué opina. A veces opinamos diferente.
Sí, sí, sí.
Tenemos puntos de vista muy
totalmente
diferentes.
Pero en esta, y además me gustó, porque además, pues lo que decía Noelia, que no tienes por qué convencer a nadie. Al final cada uno tiene que hacer lo que le apetezca, lo que le guste.
Y que no te veas mediatizado, digamos. Por ejemplo, es que eres niña y vas a hacer una carrera de ingeniería mecánica. Pero ¿esto dónde se ha visto?
Claro.
O eres niño y quieres ser azafato de vuelo. ¿Y por qué no? Uh-huh. ¿Qué problema hay?
Ninguno.
Tan bueno puede ser uno como el otro en lo suyo. Lo importante es que te guste, que te sientas feliz, que quieras hacerlo. Y al final, si te gusta mucho, no será un trabajo. Digamos que será una afición que la has llevado más allá y te da de comer.
Claro. Lo que sí que hay que hacer es seguir con iniciativas como esta, que enseñen que, pues, que hay chicas que hacen estas cosas,
claro,
y que no desanimemos a aquellas personas que quieran realizar sus sueños, tanto evidentemente como si quieren ser científicas, investigadoras.
Cualquier cosa.
Cualquier cosa.
Que se tiren a la piscina.
Sí, y si quieres ser periodista, sé periodista. Si
claro.
quieres ser, yo qué sé, peluquera.
Pues peluquera.
Peluquera. Pero que nadie te desanime a lograr y a conseguir
claro.
tus sueños.
¿Y qué más contamos?
Pues
yo creo que ya.
¿Esta era la última pregunta?
Sí.
Bueno,
nos va a tocar despedirnos.
Pues nos va a tocar despedirnos, sí. Pues ya sabéis que ahora mismo no, bueno, no sé muy bien en qué curso estáis, pero todo lo que hagáis, sed
sí.
esponjas, aprovechar las clases sobre todo. Centraros en lo que os gusta también.
Claro.
Y
bueno, y si se equivocan, eligen algo que no les gusta, no pasa nada.
Cambiar, no pasa
cambiar,
nada.
Volver a empezar.
Exacto. La vida
no
es
ningún problema.
La vida es un aprendizaje. Estamos aquí para hacer lo que nos gusta. Perdón, aquí me emociono. Y bueno, pues eso, que al final no pasa nada. Aunque os digan, pues es que tú tendrías que haber hecho la carrera de matemáticas. Si no te gusta,
pues
oye.
Si no te gusta, ¿no?
Cambia,
ya
haz
está.
Lo que quieras. Si
y además,
mecánico,
nada es tiempo perdido. Al final, si tú te equivocas en la elección de una carrera, el tiempo que le dedicas, el tiempo que tal, lo puedes aprovechar para otra.
Para otra cosa.
No pasa nada.
Uh-huh.
Lo importante es que estés feliz con lo que hagas.
Exacto.
Ni más ni menos.
Y que respetes a tu compañero o tu compañera y que,
sí.
y que le apoyes, sobre todo. Es eso,
sí.
¿no? Que seamos compañeros entre todos. Y bueno, que al final estamos aquí para vivir nuestra vida, ser felices y perseguir nuestros sueños.
Bien.
Que parece muy fácil, ¿eh? Pero
sí,
bueno,
pero luego
hay que hincar codos. Aquí la carrera no nos la regalaron tampoco. Pero bueno, que quien quiera hacer ingeniería puede ser ingeniero.
Sí.
Ingeniera o lo que quiera ser.
Sí.
Así que
bueno,
nosotras ya...
Ya nos despedimos.
Bueno,
hasta luego.
Hola Elena, tú eres bióloga. ¿Qué es eso?
Anda, mandarte un saludo a ti y a Crecer Soñando Ciencia y daros las gracias por contar conmigo para estar en esta entrevista, por lo menos virtualmente, este 11 de febrero, ¿no? Y hablaros un poco de mi experiencia y de mi opinión en este tema de mujeres y ciencias. Tu primera pregunta es ¿qué es ser bióloga? Y bueno, yo creo que el propio significado de la palabra es una buena definición, ¿no?, de lo que es ser biólogo. Ser biólogo o ser bióloga es estudiar la vida. Y la vida es algo enorme, es así de grande, o sea, es una definición que abarca muchísimo. Y es una ciencia que abarca muchísimo. Yo pues me iría un poco a lo que pienso en función de lo que yo estudié en la carrera, ¿no? Cuando hice la carrera, que ya fue hace unos cuantos años y ya han cambiado muchos planes de estudio y estas cosas, pero cuando yo estudié la carrera, pienso que lo que te da es como un montón de materia prima o de lo básico y te va abriendo las puertas a un montón de campos diferentes en los que después tú, según tu trabajo, según tus intereses, puedes ir hacia un lado o hacia otro. Y lo que hace es darte un poco pues la visión general, el punto de partida a partir del cual tú tienes que aprender. Porque otra cosa que tiene la ciencia es que nunca puedes parar de aprender. Cada día hay cosas nuevas, cada día se aprende algo nuevo. Entonces quizá lo que te da el ser biólogo es un poco entender el lenguaje y la base para seguir progresando. O sea, un biólogo, si te paras, pues te quedas obsoleto rápidamente, ¿no? Que es algo que pasa mucho en ciencia.
¿Cuál era tu sueño de niña y de mayor?
En cuanto a mi sueño de niña, bueno, pues no sé, puedo decirte que quizá mi sueño de niña era, bueno, yo tuve la suerte de vivir en el rural, entonces con los amigos pues salíamos siempre al campo, a la playa, a jugar fuera, y a mí me llamaba la atención todo lo que veía. Me llamaba la atención las plantas, los animales, las pozas de marea, o sea, todo me parecía fascinante y quería aprender y ver y conocer. O sea, mi sueño de niña era viajar, era pues tener, ser científica, tener un trabajo que me gustara, aprender y conocer cosas nuevas. Y de mayor, bueno, pues de mayor pienso que sigue siendo un poquito lo mismo, ¿no? Mi sueño sigue siendo el mismo, o sea, disfrutar un poco de la vida día a día. Me gusta salir al campo, me sigue gustando muchísimo, es una de mis actividades favoritas, con amigos, divertirme, después estar con la familia. Bueno, pues sigue siendo un poco el ser feliz día a día.
¿Qué asignatura te gustó más en el colegio?
Bueno, me preguntas qué asignatura me gustó más en el colegio. Pues no creo que te sorprendas. Si te digo que, bueno, mi asignatura favorita del colegio era aquella relacionada con las ciencias naturales. Y digo ciencias naturales y no ciencias en general, porque aunque tenía siempre claro que me quería dedicar a la ciencia, y eso me llevaba siempre a escoger, pues siempre que había la opción, letras, ciencias, siempre escoger las optativas de ciencias o las ramas de ciencias, realmente a mí me gustaba mucho la biología y la geología, pero bueno, ya las matemáticas, la física, la química me gustaban un poquito menos. Y después decir que me encantaba la literatura, por ejemplo. O sea, la literatura era una de mis asignaturas favoritas también, ¿vale? No creo que estén reñidos.
¿Cómo llegaste a la ciencia?
Pues un poquito a raíz de eso de que te contaba, del contacto con la naturaleza, del contacto con las cosas, del querer aprender. Empecé a tener muy claro que a mí me gustaba todo lo relacionado con la naturaleza, con los animales, con las plantas. Eso ya te enciende un poco la luz de biólogo, biología. Y yo creo que ya desde muy pequeña, desde que estaba ya en EGB, que es el equivalente a lo que ahora es primaria, ya tenía claro que quería ser bióloga. O sea, no contemplaba otra opción, curiosamente. Me acuerdo que después, cuando acabé el instituto y seguía mis 13, pues como tenía buenas notas, pues me decían, ¿y por qué no haces otra cosa? ¿Por qué la biología, la salida? Pero yo no tenía tan claro que dije, no. Yo me voy a hacer biología. Y fue lo que hice. Y creo que no recuerdo exactamente desde cuándo, pero ya desde muy niña tenía muy claro qué era lo que quería hacer.
¿Hay alguna mujer en la que te hayas inspirado o te parezca diferente?
Bueno, en cuanto a las mujeres en la ciencia, esto es un tema que es curiosísimo. Ahora tengo a compañeras que precisamente por este Día de la Ciencia están preparando charlas sobre mujeres en ciencias y me enseñan. Y a estas alturas aún he aprendido nombres de muchas mujeres que trabajaron en ciencia a lo largo de la historia y que no conocía, ¿no? Que han estado ahí siempre, pero parece que un poco como figuras más ocultas. Hay muchísimas. Marie Curie, Jane Goodall, Diane Fossey, Ada Lovelace, o sea, hay un montón en todos los campos de la ciencia, muchas. Y muchas, Rosalind Franklin, muchas aún siguen siendo grandes desconocidas, pero yo tengo una debilidad especial y me gusta y me ha influido muchísimo y me encantan sus trabajos, Lynn Margulis, que es una ecóloga y que trata temas de evolución, de cómo hemos evolucionado, de cómo los procariotas se unieron en simbiosis para dar células eucariotas, ¿no? Así dicho de una manera muy simple, pero es una parte de la ciencia que me encanta, ¿no? Como de una sopa primigenia en un planeta muy diferente al que conocemos ahora, pues ha salido toda esta vida y todas estas formas de vida, ¿no? Tan diferentes. Y bueno, los trabajos de Margulis me gustan mucho.
¿Crees que hay alguna diferencia entre un niño y una niña que quieran ser científicos?
Bueno, yo creo que la ciencia no tiene nada que ver con el género ni con la identidad sexual. O sea, yo creo que la ciencia o te gusta o no te gusta. Y además creo que si te gusta es como si te enamoras, ¿no? Me acuerdo hace poco leí una frase de Carl Sagan, ¿no? Que hablaba de la divulgación científica. Y que le preguntaban, ¿no? Porque él es un gran divulgador de ciencia, le preguntaban que por qué le gustaba divulgar ciencia. Y yo me sentí muy identificada porque él decía, ¿cómo no va a hablar uno de lo que está enamorado? ¿No? Entonces yo creo que la ciencia es una cuestión de que te guste, y eso no tiene nada que ver con que seas hombre o mujer, ni nada por el estilo, vamos. Creo que pocas cosas hoy en día realmente suponen una limitación. Ser mujer o ser hombre para hacerlas. Creo que es una cuestión de querer y de que nos apetezca y de romper un poco con los estereotipos que venimos arrastrando, ¿no? De que la ciencia es como cosa de chicos. Pues no, no es cosa de chicos, es cosa de personas a las que les guste la ciencia. Y yo creo que ahí está el punto.
¿Cómo convencemos a una niña que puede jugar a princesas y que debe ser científica?
Bueno, yo creo que no es incompatible ser una princesa y ser una científica, ya te lo digo ahora. Creo que la ciencia no es incompatible con nada, no es incompatible, no sé, muchas veces, sobre todo cuando se habla de biólogos, ¿no? Se tiene un poco la imagen del biólogo ahí, su ropa de trekking, lleno de barro hasta las orejas, y yo a veces también estoy así, si salgo al campo, pues a veces llego llena de barro, despeinada, hasta con ramas en el pelo. Pero no tiene nada que ver con eso. O sea, no creo que la ciencia tenga nada que ver ni con tus aficiones ni con tu forma de entender la vida. Creo que se puede hacer ciencia vestida de rosa o vestido de azul. O sea, no creo que tenga nada que ver con eso. Vuelvo a decir lo mismo, que es una cuestión de aquí y no tiene que ver. Se puede jugar a princesas. Yo, por ejemplo, te digo que una de mis aficiones para el tiempo libre es salir al campo. Pertenezco a una asociación naturalista, ecológica, y salimos muchísimo al campo, y yo cuando está bueno, me gusta salir al campo. Y si está un día malo, por ejemplo un domingo, si hace bueno, me voy al campo. Y si llueve, pues me encanta quedarme en mi casa, cogerme un libro de poesía y leer poesía. O sea, creo que no tiene nada que ver, ¿vale? O sea, que también voto por las princesas científicas.
¿Por qué quisiste ser bióloga?
¿Por qué quise ser bióloga? Bueno, pues va un poquito, a lo mejor aquí me repito un poco con lo que dije antes, ¿no? Quise ser bióloga porque abrí los ojos a lo que me rodeaba y dije, esto es una maravilla, esto es increíble, está lleno de vida, ¿qué es esta planta? ¿Qué es este animal? ¿Por qué este animal hace esto? ¿Por qué esta planta nace aquí? Es creo que simplemente que cuando abres los ojos y ves las cosas que te rodean, y no es algo que todo el mundo haga, o sea, yo veo que muchas veces hay gente que está muy enfocada a otras cosas y no mira nada de lo que le rodea, y yo creo que si lo ves, dices, yo quiero saber qué es esto, quiero saber qué hace esto, quiero saber por qué esto vive aquí. Quiero entender el mundo en el que vivo, ¿no? Que es tan maravilloso y un poco va por ahí.
Cuéntanos algo de tu trabajo.
Bueno, mi trabajo. Bueno, yo quiero decir que este año, además, que hice una parte importante de divulgación en la que por primera vez hablé de lo que es mi trabajo. Porque yo trabajo con algo que a mí me apasiona y que, sin embargo, a veces no se considera como muy glamuroso, ¿sabes? A veces cuando digo lo que trabajo la gente me mira un poco con cara como, ¿eh? Porque yo trabajo con parásitos. Trabajo con parásitos, principalmente con parásitos de organismos marinos, sobre todo peces. Y bueno, a mí los parásitos me encantan. O sea, yo cuando estudié la carrera tuve una asignatura que se llamaba parasitología y un poco lo que te comentaba antes, ¿no? Te abre un poco las puertas a un mundo O sea, me puso como los primeros peldaños. Y dije yo, pero estos parásitos son increíbles, las cosas que hacen los parásitos para adaptarse a esa forma de vida, de vivir a expensas, ¿no?, de un hospedador, cómo resuelven las dificultades, cómo son capaces de alterar el comportamiento, incluso el aspecto de su hospedador para completar su ciclo vital. A mí eso me pareció apasionante y me lo sigue pareciendo. Entonces es mi principal tema de trabajo, los parásitos. Siempre he trabajado con parásitos. Y ahora en concreto, pues casi trabajo en exclusiva o la mayor parte del tiempo con parásitos de peces. Sobre todo de peces de pesca extractiva, ¿eh? También he hecho algo con peces de agricultura, pero principalmente con los peces que llegan a nuestros mercados, ¿vale? Entonces, eso, trabajo con parásitos que me encantan.
Una última cosa. ¿Cómo me convencerías para ser bióloga?
Bueno, me da un poco la risa porque en el último proyecto de divulgación este que hice, precisamente hablando de parásitos, en uno de los coles, precisamente el último, en el que di la charla por última vez, pues una niña, cuando acabó la charla, me vino a dar un abrazo y me dijo, yo de mayor quiero ser científica. Y me pareció maravilloso y al mismo tiempo casi se me cae la lágrima, porque desgraciadamente ser científico en este país es difícil, ¿vale? Es difícil, no siempre trabajar en ciencia es fácil, sobre todo de forma estable. Muchas veces tienes que dedicarte a otras cosas, porque si uno tiene una familia, pues tiene que dedicarse a otras cosas. Pero yo te diría, ¿quieres ser biólogo? Sé biólogo, es maravilloso. Pero más que ser biólogo, sé lo que quieras ser. O sea, si quieres ser astronauta, si quieres ser poeta, si quieres ser actor o actriz, inténtalo. Porque más que decirte ser científico, si quieres ser científico, inténtalo. Inténtalo, lucha por ello, porque es maravilloso. Pero yo creo que lo que hay que intentar siempre es hacer aquello que a uno le llena y que le apetece, ¿no? Porque cambian mucho las cosas cuando te dedicas a aquello que realmente te gusta. O sea, yo cuando estudié la carrera de biología, pues tenía compañeros que decían, no, yo voy a hacer esto porque tiene mucha salida laboral y porque la gente que se dedica a esto, pues tiene trabajo y cobra un buen sueldo y me parece válido. Pero yo decía, y dedicarte toda tu vida a hacer algo que a lo mejor no te gusta. Bueno, siempre nos queda el tiempo libre, ¿no?, para dedicar a aquellas cosas que nos gusten. Pero si tienes la oportunidad de trabajar en lo que te gusta, yo creo que es maravilloso. Y cada día es un reto y yo disfruto mucho de mi trabajo. Y eso creo que es maravilloso, ¿vale? Entonces, bueno, yo en principio lo que abogaría más que porque alguien sea científico es que sea lo que quiera. Sea niño, niña, da igual, lo que tú quieras, ¿no? Y no debería haber límites, ¿vale? Bueno, pues espero que os haya gustado. Viquiños, ¿vale? Muchas gracias. Chao.
Hola, Maya. Tú eres física solar. ¿Qué es eso?
Hola, Yoli. ¿Qué tal? Bueno, primero, antes de nada, te quería dar las gracias por hacerme esta entrevista, por esta iniciativa tan bonita que has tenido en un día tan especial para las mujeres y para las niñas. Y también me gustaría darte la enhorabuena por tu blog. Me parece un trabajo estupendo y más que lo hagas con tu padre. La verdad que es algo bastante envidiable. Sobre tu pregunta, pues sí, soy física solar y básicamente pues me dedico a estudiar el sol. En particular, a mí lo que más me interesa del sol es su campo magnético. Sabéis que los imanes son básicamente magnetismo, pues nuestro sol es un imán muy muy grande y tiene un magnetismo súper complejo y súper interesante. Tan interesante que, bueno, da lugar a esas explosiones que todos conocemos porque salen y en todas las noticias cuando el sol tiene una tremenda explosión que nos va a llegar a la Tierra. Todo eso es pues porque su magnetismo es realmente complicado de entender y fascinante, la verdad. Pues a eso un poco me dedico, a estudiar los campos magnéticos que hay en nuestra estrella.
¿Cuál era tu sueño de niña y de mayor?
Pues mi sueño de niña, la verdad que no podría decir que tuve un sueño. Yo de niña he sido una niña muy inquieta y he tenido muchos sueños. Todos ellos siempre estaban relacionados con la ciencia de alguna manera. De muy, muy pequeña lo que más me gustaba era la medicina, me encantaba la biología. Pero bueno, un poquito más mayor, ya cuando vi que la sangre no me apasionaba demasiado o que tenía demasiado miedo a los cortes, vi que la medicina no era lo mío. Y bueno, empecé a interesarme, pues por ejemplo, por la arqueología. La arqueología me apasionaba. Cuando yo era muy chiquitita, me iba de vacaciones a un pueblo de Granada. Allí mis abuelos tienen una cueva y la gente vive en cuevas en alguno de los pueblitos de Granada, íbamos allá a veranear. Y justamente este pueblito, pues al lado tenía como un yacimiento que habían dejado pues los árabes cuando en su momento tuvieron que irse precipitadamente de la península. Habían dejado muchas de sus cosas en las cuevas en las que ellos vivían. Y bueno, mucha gente va allí a buscar tesoros y... básicamente cuatro jarrones que puedas encontrar allí es lo único ya que queda, ¿no? Pero claro, yo de pequeña yo me imaginaba que me iba a encontrar allí unos tesoros y unas cosas y me encantaba porque en realidad ya habían ciertas pistas, ¿no? Que iban dejando pues piedras de río que se encontraban a mucha altura como para marcar posiciones de donde habían escondido objetos. La verdad que me apasionaba todo aquel mundo de la arqueología. Y sinceramente de mayor pensé que iba a ser arqueóloga y aún hoy en día pues es un trabajo que me sigue pareciendo muy muy apasionante, ¿no? Pero pues qué pasó, que conocí a un profesor de física en el instituto que era buenísimo como profesor de física y además tenía una afición bastante grande a la astronomía. Y pues entonces me empezó a picar un poco más el gusanillo de las ciencias más puras y sobre todo de la astronomía. Y ahí cambié un poco de opinión. Y mi sueño de mayor, pues básicamente, por suerte, cosa que no le ocurre a muchísima gente, pues lo he cumplido. Me encanta mi trabajo. La verdad que ser física solar es lo que quise desde que entré en la universidad. Y bueno, pues lo soy, ¿no? Y también tengo la suerte de seguir en investigación. Llevo ya más o menos 10 años desde que terminé la tesis y ahora me han dado una beca importante, con lo cual yo espero ya terminar mi carrera como física solar, ¿no? Pues eso, mi sueño de pequeña era ser científica y mi sueño de mayor ha sido siempre ser física solar, así que he tenido esa suerte de poder cumplir mis dos sueños.
¿Qué asignatura te gustaba más en el colegio?
Pues en el colegio, pues como te puedes imaginar, me gustaban muchísimo las ciencias, las matemáticas, me encantaban las matemáticas. En COU me encantó las matemáticas de COU me alucinaron. La verdad es que me gustaban muchísimo más que la física, tengo que decir la verdad. Pero bueno, también me gustaba la biología, también me gustaba muchísimo la historia, la filosofía, me apasionaba la filosofía. Y bueno, la verdad es que he sido siempre una buena estudiante, aunque parezca que sea algo chungo, pero no lo es. Me ha gustado siempre muchísimo estudiar y he tenido muchísima curiosidad por casi todo, ¿no? Me gustan los idiomas, me ha gustado la literatura. Cierto es eso, ¿no? Que me decantaba mucho más por asignaturas relacionadas con ciencias puras. Pero bueno, la verdad que en el colegio yo disfruté básicamente de todo. Y la universidad también.
¿Hay alguna mujer en la que te hayas inspirado o te parezca muy diferente?
¿Mujeres en las que me haya inspirado? Pues... Así que yo sea consciente, te diría que no. Sí que es verdad, si hablamos ya de mujeres o niñas de ficción, hubo un libro que yo leí pues cuando era preadolescente, que me marcó de alguna manera. Era un libro que se titulaba Ronja, la hija del bandolero, o Ronia, la verdad que no sé cómo se pronuncia. Y no sé, no sé si me sentí identificada o quise sentirme identificada con el personaje de esa niña, ¿no? Que crecía en el seno de, pues, de una familia de bandoleros, que vivía en un castillo y justo el castillo estaba dividido por la mitad por un rayo. Justo la noche que nació Ronja, hubo una tormenta terrible que dividió el castillo en dos. Y a los dos lados del castillo se fueron a vivir pues, las dos familias de bandoleros. En una estaba Ronja y en la otra había un niño, más o menos de su misma edad. Ellos se hicieron muy amigos y las familias obviamente pues, no estaban demasiado de acuerdo porque no eran dos familias que se avinieran demasiado. ¿Y qué decidió Ronja? Pues decidió ser una niña con mucha personalidad, mucha decisión en la vida y cogió y se fue. Se fue del castillo, se fue con su amigo, se fueron a vivir al bosque. Y bueno, es una aventura, a ver, es una ficción, pero de alguna manera ese personaje me gustó porque es como, a ver, una es niña, pero también sabe las cosas que... Muchas veces sabes lo que quieres hacer en la vida, ¿no? Y un poco esa decisión me encantó de ese personaje y no sé si me inspiré, pero en ese momento sentí que quería ser como ella. Quería tomar mis propias decisiones, no quería ser una mujer que estuviera pues atada a estereotipos y atada a nadie. Entonces, pues simplemente como que de alguna manera cambió mi vida, ¿no? Y así, pues otras mujeres, más que inspirarme, bueno, sí que hay mujeres a las que de alguna manera admiro, ¿no? Pero no diría que me haya inspirado en ellas, ¿no? Las típicas científicas que han tenido que saltar muchos obstáculos en su vida para poder ser mínimamente reconocidas. Algunas ni tan siquiera lo consiguieron, ¿no? Y sí, admiro a muchas científicas, pero así inspirarme, pues te diría que me inspiro más en este personaje de ficción, ¿no?
¿Crees que hay alguna diferencia entre una niña que quiere ser científica y un niño que quiere ser científico?
¿Diferencias? Pues no. Obviamente no creo que puedan haber diferencias entre niños y niñas, ¿no? Queriendo ser científicos. Sí que es verdad que en la realidad las hay, porque las niñas, si alguna niña te dice, mamá, yo quiero ser científica, realmente es una niña diferente, todo se tenga que decir, porque no es algo que todavía esté tan arraigado en la sociedad como para que las niñas de forma espontánea elijan este tipo de carreras, ¿no? La verdad es que no sé por qué, porque yo creo que hoy en día las niñas no deberían de resentir que estén atadas a ningún tipo de estereotipo. Yo recuerdo cuando yo era pequeña que sí, había muchísimos estereotipos. De hecho, cuando yo ahora reviso los dibujos animados que yo veía, dibujos que me encantaban, como Eras una vez la vida, Eras una vez el cuerpo humano, estos dibujos eran impresionantes, a mí me encantaban. Y de hecho, los veo ahora y científicamente me parecen una pasada, ¿no? Pero están llenos de clichés. Las madres son las que cuidan a los niños. Entonces, en esa época, de alguna manera, puedo entender que todavía las niñas, pues, de alguna manera les costara un poco más decidirse por ese tipo de carreras, pues porque no era una cosa demasiado vista, no sé, la verdad que no sé. Pero hoy en día me parece increíble que esto siga pasando. Pero pasa. Pues eso, a veces visitando colegios o hablando con otras compañeras mías, ¿no? Que a lo mejor van a otros colegios a dar algunas charlas y me transmiten esa sensación que las niñas todavía, cuando ellas dan charlas, las niñas no se atreven a preguntar. Y no porque sean menos ni nada, sino porque de alguna manera todavía no se sienten identificadas con todas estas cosas científicas, o porque, no sé, la verdad es que no sé por qué, pero no debería haber diferencias entre niños y niñas que quieran ser científicas, ¿no? Esto es la habitación de mi niño, como podéis ver estoy intentando llevarlo por el mal camino. Me hubiera encantado tener una niña, hubiera hecho exactamente lo mismo, porque a mí esto es lo que me apasiona, y si a ella fuera lo que le gustaba, pues adelante, es que no le veo el problema, ¿no? Más que tener que estudiar un montón de matemáticas, un montón de física, para la cual todos somos completamente aptos, ¿no? Y con un poco de esfuerzo, pues, se lo saca niño o niña.
¿Cómo convencemos a una niña que se puede jugar a ser princesas y quiere ser científica?
Bueno, yo más que convencer a una niña de que quiera ser princesa y científica, todo a la vez, yo lo que le intentaría convencer es que, por favor, que haga lo que quiera. Porque, en principio, puede. Que lo intentas, no te sale bien. Bueno, habrán siempre otras cosas que hacer. Pero si a ti te apetece hacer una cosa, no tienes que seguir siempre un camino ya totalmente estereotipado. Haz lo que te venga en gana. Y no sé, si estos carnavales te quieres disfrazar de Darth Vader y no de Princesa Leia, me parece estupendo, si es lo que te gusta. Yo no tengo nada en contra de las princesas, pero no sé. Preferiría que ya hoy en día las niñas no siguieran disfrazadas de princesas en los carnavales, vestidas de color rosa. Si a una niña le gusta, estupendamente, que se vista de rosa. Pero cuando es por cuestiones de estereotipos, me da muchísima, muchísima rabia. La verdad es que sí. Y ahora que tengo un niño de 4 años, en el colegio me estoy dando cuenta que hay una cantidad de estereotipos que todavía no se han superado, ¿no? Pero bueno, hay que luchar un poco contra ello, ser consciente de los que uno tiene también, porque obviamente yo también tengo mis prejuicios, ¿no? Que se me han grabado aquí. Y dar un paso adelante. Y eso, chicas, haced lo que queráis, en serio. No tenéis ningún problema. Las cosas son como uno quiere, no como el resto de la gente dice que tienen que ser.
¿Por qué ser física solar?
¿Por qué ser física solar? Bueno, pues porque el sol me apasiona. Me parece que, aunque sea una estrella como una cualquiera realmente, no es una estrella particular, así, ni muy grande, ni muy pequeña, ni muy brillante, ni poco. Pero sí que es verdad que gracias al sol estamos aquí. Entonces, algo de especial sí tiene, sobre todo para nosotros, claramente. Pero no, bueno, no solo por eso, no solo porque me parezca un objeto fascinante en muchos aspectos, sino porque, bueno, cuando estaba en la carrera, pues de las asignaturas que más me gustaban era la física cuántica. Y bueno, pues la verdad que en física solar hay ramas sobre la que trabajo yo, sobre todo en la espectropolarimetría, donde no trabajas al nivel que trabajan en otros sitios como el CERN, por ejemplo, en física cuántica, pero sí que necesitas saber bastante sobre la teoría de formación de líneas espectrales, y se usa bastante física cuántica, ¿no? Y bueno, no sé, me gustaba muchísimo, entonces quería hacer algo que no se alejara demasiado. Y nada, bueno, aparte de eso, pues la verdad que el sol es la única estrella que tenemos cerquita. Podemos ver detalles en su superficie increíbles. Y bueno, eso pues es una ventaja, ¿no? Porque puedes estudiar fenómenos físicos con un detalle exquisito. Luego tiene la desventaja que, bueno, todo se vuelve un poco más complicado que cuando tú coges el sol y lo transformas en una estrella que es solo un punto, ¿no? Y, y todas las teorías se vuelven un poco más globales y demás, pero me encanta. Es que me encanta el sol y me encanta la física solar. Entonces, pues bueno.
¿Tú qué eres, mamá? ¿Es difícil ser mamá y científica?
¿Es difícil ser mamá y científica? Pues, a ver, lo que sería el trabajo, ¿no? No tiene, en principio, nada que... No hay nada que interaccione de ninguna manera. De hecho, yo lo veo como una ventaja, porque el hecho de ser científica hace que veas el mundo desde una perspectiva bastante racional. Y bueno, no sé, pues yo creo que para mi hijo eso puede ser ventajoso porque puede aprender de mí un montón de cosas, ¿no? Lo que pasa que, bueno, el mundo de la ciencia, como el mundo de la tecnología y muchos otros mundos, también el mundo de la empresa, son mundos muy masculinizados. Durante muchísimos, muchísimos años, sobre todo en países del norte de Europa, más que nada, pero bueno, aquí en España también, la ciencia estaba dominada por hombres. No hay más que ver esa típica foto de la de conferencia que era en Ginebra o no sé dónde era, que aparecen pues figuras ilustres como Einstein y pues del orden de, no sé, 20 hombres más, ¿no? Y entre ellos está siempre Madame Curie. Pues claro, eso ha sido así durante muchísimos, muchísimos años. Y no solo hombres, sino que además hombres dedicados única y exclusivamente a su trabajo. Porque en su casa ya tenían a sus mujeres que les cuidaban la casa, les cuidaban a las criaturas. Entonces eran hombres que sentían que su vida era dedicada al trabajo, porque en esa época era así, no le demos más vueltas, era así. Hoy en día los hombres no quieren, la mayoría, estar únicamente dedicados a su trabajo, pero bueno, durante mucho tiempo esa ha sido la visión de cómo tiene que ser un científico. Un científico, típicamente un hombre, tiene que vivir para la ciencia. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que hoy en día todavía se sigue manteniendo un poco esa visión. Nadie entiende que tú puedas ser científico o científica y no dedicar todo el santo día a pensar y a trabajar o a viajar. Y cuando digo que nadie lo entiende, quiero decir que cuando tú buscas trabajo, sobre todo estas becas que dan, pues que son becas de competición internacional que da el ministerio, becas importantes, lo que te valoran es en toda la cantidad de proyectos que hayas estado metida, proyectos para los cuales pues necesitas una dedicación que obviamente las horas del día no te dan, y además necesitas estar viajando una semana sí, otra no. Entonces, pues bueno, hasta que ese tipo de visión no cambie, las mujeres lo van a tener un poco más complicado porque todavía seguimos siendo un poco las que tenemos la visión de que si yo tengo una familia, me gusta estar con ella, ¿no? Muchos hombres, es verdad que, o muchos de los que yo conozco, son iguales. No les gusta estar todo el día fuera viajando y llegando a casa a las 10 de la noche y ese tipo de cosas, ¿no? Hay algunos que son así, pero en general yo te diría, si te soy sincera, que la visión que todavía se tiene de un científico es alguien que le dedica su vida al trabajo. Y eso no es y eso lo he oído yo en gente pues importante en mi mundo, ¿no? Que te dicen eso, pues si tú no estás dispuesta a dedicar el 100% de tu tiempo, pues no vas a llegar. Y hombre, que te diga eso una persona que tiene tu misma edad es un poco triste, ¿no? Entonces, en ese sentido es difícil, porque al fin y al cabo eres consciente de que si quieres seguir, tienes que hacer cosas que a lo mejor no te parecen que tengan que ser así, pero las haces porque si no, no puedes seguir. Y si tienes que trabajar cuando tu niño se mete en la cama, pues a veces lo haces. Y yo creo que alguna vez he contado esta anécdota, ¿no? Yo, cuando tenía contracciones de parto, estaba mandando un artículo para la revista, ¿no? Y contando las contracciones en un papel. Pues son elecciones que uno hace. No me parece acertado, la verdad, te lo digo, no me parece una cosa acertada, porque yo concibo la ciencia de otra forma, pero sí que es verdad que hoy en día o haces eso o no sigues adelante. Eso está claro, ¿no?
Cuéntanos algo de tu trabajo y hablemos un poco de un enigma que os tiene intrigados. ¿Qué es la estrella de Tabby?
¡Ay, la estrella de Tabby! La estrella de Tabby. La estrella de Tabby nos tiene efectivamente a todos un poco fritos. Es una estrella súper normal en principio, que de repente pues aumenta, disminuye de brillo de forma totalmente alocada. Y bueno, pues en principio no se había observado nunca una estrella tan normal haciendo cosas tan raras. Es como si, pues eso, nuestro Sol visto desde otro planeta empezara a tener cambios de brillo bruscos. Es una estrella tan normal, ¿no? Y con planetitas tan pequeñitos alrededor que uno no espera ese tipo de cosas, ¿no? La verdad que esto ha sido un proyecto en el que nos enfrascamos con todos mis compañeros del Coffee Break. Y ha sido súper bonito, porque además hemos conocido a Tabby Boyajian, que fue la descubridora de la estrella. Hemos colaborado con un montón de gente del campo de la física solar, de la física de los planetas. Y ha sido una pasada de investigación, ¿no? Luego, al final, pues como más o menos casi nos pensábamos, la explicación es bastante normalita. La estrella parece estar rodeada de un halo de polvo. Y claro, pues cuando nubecitas de polvo le van pasando por delante, la van tapando y como, bueno, las nubes no tienen por qué tener una trayectoria regular ni tienen por qué tener todas el mismo tamaño, pues bueno, va haciendo como aumentos y, digo, perdón, va como disminuyendo de brillo de forma así un poco caótica, ¿no? Pero no parece ser más que un montón de polvo en órbita alrededor de la estrella, un poco como si en nuestro sistema solar de repente chocaran un montón de planetas y se destruyeran y pues quedara como polvo alrededor o basurilla, por así decirlo. Y en ese caso, pues desde fuera se vería algo así como está pasando en Tabby. Y bueno, con esa estrella vamos a seguir un montón de tiempo más porque todavía no está todo resuelto y eso, y nosotros seguiremos persiguiéndola. Pues bueno, lo dicho, muchísimas gracias por invitarme a esta entrevista. Disfruta a tope con tu trabajo, como veo que estás haciendo. Hazlo siempre tan bien. Haz lo que te dé la gana, realmente. Y mucha suerte para ti y para tus hermanas en la vida. Que cumpláis todos vuestros sueños, o por lo menos que lo intentéis. Un beso muy grande.